En Al Pan Pan, la entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Okay. Como les había comentado, vamos a conversar ahora en nuestro espacio central en el Pan Pan con el decano de la Facultad de Arquitectura, un lugar que además es emblemático, porque ahí en Boulevard y Boulevard es inevitable que uno mire ese edificio y que está desde hace tantos años y sigue siendo un edificio tan moderno y tan emblemático, ¿no? O sea que debe ser, yo supongo, además para un egresado de una facultad, ser decano de ella debe tener una significación particular. Marcelo Danza, bienvenido.
Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, porque la verdad que sí, es una linda reflexión la que haces, y es tal cual. Es un edificio muy singular. Cuando uno estudia, se vuelve la segunda casa. Tiene un espacio central increíble, con un estanque, no sé si has estado.
Sí, estuve, sí.
Con peces, con carpas, entonces uno realmente pasa muchas horas allí.
La única vez que entré fue a buscar un premio de arquitectura rifa.
Muy bien, sos de los afortunados que sacó arquitectura rifa. Eso, la verdad que impecable.
Entré esa vez. Qué además, bueno. Además era un atardecer precioso. Es un lugar encantador realmente. No hace tantos años, ¿eh?
Es un lugar increíble y la verdad recibimos muchos arquitectos, profesores de diferentes facultades del mundo y todos quedan muy sorprendidos con el edificio. Y hablan de que es un lugar ideal para estudiar justamente las disciplinas vinculadas al diseño. Ese patio central convoca y se discute, se habla.
A mí lo que me llamó la atención, sobre todo viniendo de afuera cuando me mudé en la década, fines de la década del 70, principios de los 80, lo que me llamó la atención de ese lugar era en las madrugadas ver siempre las luces prendidas y a los estudiantes en las mesas.
Tal cual.
Digo, esto está siempre abierto.
Es así, la verdad que sigue siendo así. Un periodo cuando se pasó el dibujo a computadora y todavía no había tantos laptops, que la gente dibujaba con las computadoras con torre,
claro,
que empezó a ir menos gente porque era complicado llevar las computadoras a la facultad y había temas que tenía miedo que hubiera robos y eso. Pero ahora con los laptops, hace ya unos cuantos años que volvió a la intensidad de uso que tenía cuando yo estudié también,
claro,
que dibujábamos con rapidograf y tinta china y usábamos las mesas para dibujar a mano, ¿no?
Sí,
ahora volvió a tener esa intensidad de uso, sea para dibujar como para las maquetas. Hoy es Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Cambió el nombre en el 2015, pero no fue solo un cambio de nombre. En realidad hoy se enseñan 5 carreras en la facultad, en lo que era antes la Facultad de Arquitectura.
Claro, pues el centro de diseño que estaba en la cárcel de Punta Carretas, esa experiencia además, Pudrátanos Miguelete, que fue además también muy novedosa y recuerdo a mitad de la década del 90 casi que explosiva y puso de moda el diseño en el Uruguay como nunca. Ahora eso pasó todo para ahí, ¿no?
Tal cual, fue una fantástica experiencia.
Una italiana increíble.
Bien, creo que la describiste muy bien. Creo que sí, todo eso pasó. Fue un punto de inflexión, sin duda, en Uruguay en lo vinculado al diseño. En determinado momento se integró a la Universidad de la República y a la Facultad de Arquitectura. Hoy es Escuela Universitaria Centro de Diseño, o sea, está dentro de la Facultad de Arquitectura, pero maneja grados también de autonomía en su dirección de carrera, en su claustro, etcétera. Hoy justamente en la mañana tuvimos reunida con la actual directora de la carrera, Carolina Poradosú, y sí, es realmente súper importante, digamos, ¿no?, que se esté enseñando diseño a ese nivel en la Universidad de la República.
¿Y urbanismo?
Y urbanismo es parte de la carrera de arquitectura. De hecho, cuando se llamaba Facultad de Arquitectura, siempre el título fue de arquitecto y urbanista. El título de arquitecto, en el caso de Uruguay, nuestro título incluye el urbanismo. Tenemos varios cursos de diseño urbano. En el plan anterior había 2 años de proyecto urbano y cursos vinculados a la teoría, el urbanismo, etcétera. Pero el arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Uruguay sale con una formación básica, ¿verdad? Después hay posgrado, etcétera.
¿Y ahora qué supuso el hacerlo explícito en el nombre?
No, bueno, porque en algún momento se discutió si era de arquitectura y diseño y se incorporaba solo el diseño. El urbanismo es una disciplina que ha crecido enormemente en los últimos años. Se ha, de algún modo, definido un área específica del saber. Se enseña en la facultad a nivel de grado y posgrado. Y pareció importante que tuviera su lugar también dentro del propio nombre, ¿no? El urbanismo también reconocido dentro de la importancia que tiene en la contemporaneidad.
Sin duda. En realidad el pretexto esto que hablábamos con la producción para conversar contigo tenía que ver con esa información que había surgido, y de eso vamos a hablar ahora después, sobre la que la Facultad de Arquitectura, bueno, hará un concurso de proyectos para el discutido dique Maguá y todo eso. Pero eso me lleva a otros temas anteriores a eso, y es, digamos, que eso se ha puesto de manifiesto, sobre todo cuando hay algún problema que tiene que ver con el derrumbe de alguna propiedad patrimonial, o que se creía que era patrimonial, o que la gente considera que por algún motivo debía mantenerse en pie. Y ayer hablábamos con María Emilia Pérez Santrasieri, nuestra columnista de historia, que decía, no todo lo que es viejo tiene que quedar en pie, porque no todo es patrimonial, sino las ciudades estarían detenidas.
Tal cual.
Pero se ha puesto en relieve, cuando han sucedido hechos que han sucedido, que son los mismos arquitectos formados en la misma facultad los que llevan adelante esa destrucción, frente a otros arquitectos de la misma facultad, egresados de la misma carrera, quizás con los mismos profesores y hasta compañeros de clase, que son los que se parapetan para defenderla, ¿no?
Sí.
Con una mirada patrimonial.
Sí, sí, sí. A ver, yo creo que no hay reflexión simple para situaciones complejas como esta.
Es verdad.
Un primer punto que a mí me gustaría destacar, que durante muchísimos años no hubo conciencia del valor patrimonial y de la espectacular ciudad que tenemos en lo arquitectónico, urbanístico, edilicio, etcétera. Yo diría que la década del 80, me remonto un poquito a la dictadura, sí. Hay varios bienes que se desafectaron de interés patrimonial, etcétera. Hay un grupo de arquitectos, el Grupo Estudios Urbanos
se llamó,
liderados por Mariano Arana, que hizo realmente una cruzada épica, diría yo, en defensa
de... Fue la primera vez que escuchamos a nivel popular el concepto de patrimonio.
Sí, creo que se estaba en un extremo. De hecho, hubo algo que ellos hicieron, un audiovisual que difundían por los barrios, llamaba Montevideo.
Montevideo en su memoria.
Perfecto. Y creo que eso fue un punto de inflexión. Tomar conciencia de la ciudad que tenemos y del necesario cuidado que tiene que tener.
En aquel momento, los dos, fue justo cuando yo me vine, y las dos propiedades que recuerdo de esa época que fueron muy comentados fueron el Palacio Jackson, 18 y Paraguay, ¿no? Además, sustituido por un edificio de cemento armado tan característico de la época. Sí. Y el conventillo del Medio Mundo.
Tal cual. Bueno, ese fue un punto de inflexión. Creo que a partir de ahí empezó un proceso de algún modo de conciencia creciente de la población de la importancia de lo patrimonial. Quizás se pueda estar llegando al otro extremo, digamos, ¿no? Como bien decías tú cuando formulabas la pregunta, estar llegando quizás a un momento en donde hasta en cierta confusión todo parece tener un valor patrimonial y todo parece ser factible de una reivindicación social en el momento que se pone el cartel de que ahí habrá una nueva edificación. Y ahí entramos en un punto delicado, porque toda ciudad necesita la renovación, necesita generar el patrimonio futuro. Toda generación precisa también construir lo mismo que hizo las generaciones hace 100, 150 años, que es el tipo de arquitectura que hoy estamos defendiendo, para legar hacia el futuro. Esto sumalo a lo que es, y esto está en la base de todo, a lo que somos los seres humanos. En el fondo todos quisiéramos que nuestro escenario no cambiara, nuestra vida de nuestra niñez, jugábamos al fútbol en la calle, el modo en que nos vinculábamos, etcétera. Hay una aprensión humana al mundo que conocimos y una resistencia razonable a lo desconocido. Entonces se juntan dos cosas, digamos, ¿no? Un tema cultural, un patrimonio que se construye, que hay que definir cuál es, cómo es, etcétera, con una lógica aprensión humana a no querer ver cambiar el escenario en el cual estamos. Y hoy se suma un elemento fundamental, las redes. O sea, la capacidad de cada individuo de ser actor social, actor político, generar opinión a partir de su celular, un Twitter, WhatsApp, la foto, la denuncia, la viralización, y el detener de golpe el paso del tiempo, tener la ingenuidad de pensar que podemos detener el paso del tiempo en la ciudad. Entonces estamos en un punto difícil, de difícil equilibrio. ¿Por qué? Bueno, porque creo que a nadie escapa, parece un cartel de demolición y se viralizan las acciones de resistencia. A veces cosas muy lógicas y que están muy bien, en el sentido que son efectivamente bienes con valores arquitectónicos, patrimoniales, etcétera, y otras más vinculadas a la lógica casi humana, aprensiva del propio barrio y de la subjetividad. Y hay una cosa real, parece que los uruguayos no logramos ver la ciudad que tenemos hasta que alguien nos dice que algo hará ahí diferente a lo que hay hoy. Lo cual también es bastante difícil como sociedad, digamos, ¿no? Bien dijiste tú, algunos de los ejemplos que nombraste, se pusieron sobre el tapete en la medida de que alguien decidió que ese era un buen lugar para hacer alguna otra cosa, digamos. Uh-huh. Este tema es un tema central al futuro, porque debemos construir la ciudad del futuro, que se debe componer necesariamente la del pasado, porque eso es un patrimonio no solo cultural, etcétera, sino es un patrimonio económico. O sea, costó mucho hacer estas veredas, estas calles, estos edificios, el lugar donde estamos. Hay mucho dinero invertido, hay un patrimonio también económico en eso, cultural, obviamente. Pero también debemos construir la ciudad del futuro con nuestros símbolos, animarnos a hacer nuestros recortes en el cielo, nuestros edificios novedosos, enamorarnos como ciudadanos de nuestra ciudad, sentirnos orgullosos de que podemos hacer cambios, sentirnos orgullosos de que podemos, cuando viene un extranjero, llevarlo a ver el barrio histórico y disfrutar de lo que es la ciudad vieja y a su vez ir a ver edificios nuevos y mostrar nuestra creatividad, nuestro potencial, nuestro lanzamiento hacia el futuro. Todas las ciudades lo están haciendo, todas.
Marcelo, ¿y quién es el... ¿quién sería la justicia patrimonial?
¡Ja! ¡Qué buena pregunta!
Porque honestamente, digo, la Comisión de Patrimonio no deja de ser una oficina del Estado que, bueno, ha tenido sus idas y venidas y no ha sido fácil la conformación de esa comisión y el trabajo de la comisión.
El patrimonio, lo primero que tenemos que entender todos, es que se construye. O sea, no es una construcción cultural real, una vez que se construyó, pero es una construcción cultural, es un acuerdo, es una lo que definiría Yuval Harari como es parte de la ficción que nos hace sociedad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una construcción paulatina en el tiempo, en el cual ciertos consensos van llevando a que determinadas edificaciones son patrimonio. Lo que hoy es patrimonio no lo era hace 80 años, por ejemplo. Había una comisión pro ciudad vieja que proponía demoler toda la ciudad, conformada por arquitectos, algunos de ellos que después conformaron parte del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. Se llamaba Comisión Pro Ciudad Vieja y proponía, entre otras cosas, demoler toda la ciudad vieja y poner unos bloques del tipo Parque Posadas, digamos, los bloques del movimiento moderno, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, los CIAM que se llamaba. Porque esa era la visión del futuro y pensar en un pro ciudad vieja era higienizar la ciudad vieja, sacándole todas esas construcciones de lógicas ambientales diferentes a la del momento.
De herejes para arriba le podemos decir de todo a esa gente.
Imagínate lo que sería hoy. Pero bueno, en aquel momento era lo que de algún modo la cultura y la vanguardia arquitectónica planteaba. Le Corbusier planteaba para París en la década del 30, demoler prácticamente todo París, era un manifiesto, ¿no? Pero dejar el Sacré-Cœur, dejar Tour Eiffel, dejar Notre Dame, alguna cosa más, casi como unos objetos, en una ciudad nueva que tenía que surgir. De nuevo, la cultura a veces se mueve un poco en estos sístoles y diástoles, digamos, ¿no? En estos extremos. Entonces, ¿quién es, me decías tú, ¿quién sería un buen juez de lo patrimonial? Yo creo que el patrimonio se construye, es una buena situación en la que estamos, en la cual la gente opine, porque esto es parte de la construcción patrimonial, es dinámico. Para construir el patrimonio que hoy defendemos hubo que destruir un cierto patrimonio en determinado momento. En la conferencia TED que hablábamos ahora fuera del aire, un poco reflexionaba sobre ese tema. La Rambla Sur, que hoy es patrimonio, por ejemplo, y está propuesta en la UNESCO como uno también para como bien patrimonial y que ha generado tanto debate, por ejemplo, con lo que tú dijiste del Dique Mauá, etcétera. Bueno, es una construcción violenta que demolió buena parte del bajo de la ciudad vieja. Prostíbulos y otro tipo de edificaciones en la ciudad vieja que se comió, se cargó, como dicen los españoles, dos o tres playas, que marcó un límite nuevo, una nueva lógica al borde costero, y se impuso al paisaje en una lógica que hoy veríamos como potente, yo diría violenta, ¿no? Uh-huh. De exceso de violencia. Bueno, sin embargo, construyó una nueva geografía que hoy es orgullo de todos, con esos bloques de granito, con esa calidad de diseño y calidad urbanística, arquitectónica del momento, pero se atrevió a hacerlo. Claro, ¿qué de esto el tiempo le da después el sentido de patrimonio y la calidad arquitectónica? ¿Y qué de esto después se transforma en un atropello que simplemente lo que hizo fue barrer con lo que en realidad debió haber seguido ahí? Bueno, a veces es el propio tiempo lo que le da sentido y sobre todo la calidad de lo que se genera.
Hay que ver qué pensaba la sociedad montevideana en 1930 cuando en nueve meses se instaló un estadio.
Exactamente.
Ahí a Prepo.
Exactamente, y tú imagínate lo que debe haber sido el Hospital de Clínicas, ¿no? El otro día veíamos en la prensa de la época cuando se anunció el ganador y apareció una imagen en carbonilla, además muy fuerte, así con blanco y negro. Imagínate esa mole, ¿no? De la altura que tiene, 100 metros, 3.500 metros por planta, en un lugar donde nada había dibujado que se iba a hacer eso en ese lugar, ¿no? Yo creo que hay una cosa, que hay sociedades que tienen fe en su propia transformación y en el futuro, y se construyen y se lanzan y buscan moldearse a sí mismo. Tú pensás que la ciudad es el cuerpo colectivo, de algún modo, ¿no? Es lo que es lo que nos identifica como sociedad, es lo que construimos entre todos.
¿Quién piensa las ciudades?
Las ciudades se piensan en varios registros a la vez. La piensan los urbanistas, y eso se enseña en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Pero cada vez más, y más las ciudades latinoamericanas, hay una sociedad autogenerada. Hay una ciudad que escapa al control y que escapa a la planificación. Uh-huh. Y que va generando sus propias lógicas. Que en el caso de Latinoamérica, inclusive, y en este momento, de algún modo hay una asociación con la extrema precariedad, por lo cual hay que buscar cómo...
Las favelas.
Y las favelas, por ejemplo.
Clarísimo, es un desorden urbanístico. Exacto. Terrible.
Sí, pero tú estuviste en alguna ciudad medieval en Europa o en alguna isla griega, en esos caminitos. O sea, esas son ciudades también generadas en base a una lógica. Lógico, con un momento, digamos, una cierta calidad de construcción, un recurso físico para la construcción, de materiales, etcétera, que dan otra lógica y otra calidad y que terminan siendo, bueno, patrimoniales, ¿no? O sea, estar en esos lugares es estar justamente en
sí, Santorini es tal cual.
Tal cual, ¿no?
Es la Rosiña pintada de blanco.
Claro, bueno, pero ahí está la tensión. Porque siempre también, y esto nos pasa mucho en la cultura, los arquitectos somos parte de la cultura, lo desconocido da pavor, da miedo, da pánico.
Sí, necesitamos certezas.
Sí, certezas. Entonces eso debe transformarse también en ciudad formal. Y hay tensión, porque vamos a entendernos, en Latinoamérica eso es la precariedad económica más radical. Entonces también eso no está bueno, tenemos que dar respuestas. Pero también hay enseñanzas, también hay otras... modos de aprender el espacio, de vivir el espacio, de vivir la comunidad, de vivir el barrio, de vivir también no podemos ser tan soberbios de pensar que solo de un tablero de dibujo de un arquitecto puede salir soluciones novedosas. Perdón, a los problemas contemporáneos.
La Costa de Oro ha sido una casa al lado de la otra sin demasiado criterio también.
Bueno, sí. Hay mucho de eso y no quiero entrar en temas polémicos, pero pienso, yo que sé, muchas situaciones surgidas en la costa también oceánica, también.
También.
Hay muchas cosas de este tipo que, insisto, siempre la simplificación nos tranquiliza, la topadora siempre parece un recurso, insisto, que puede hacer surgir la ciudad nueva como con una lógica diferente, pero la realidad siempre es más compleja y normalmente es más rica que la ficción, ¿no? Uh-huh. Que la ficción, que esta ficción, por lo menos. Hay una ficción generada que también es rica.
Estamos conversando con el decano de la Facultad de Arquitectura, Marcelo Danza. Hacemos una pausa y seguimos adelante.